MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Espero que estén pasando un inicio de semana sensacional, con muchos éxitos,
porque estamos viendo que las cosas van a estar muy interesantes en estos días. Y sobre todo lo que se está viendo desde el punto de vista político, en fin, todo lo que hay alrededor de todo ello. Sí. Fíjense que dentro de ese panorama, pues hoy vamos a estar analizando pues varios temas importantes. Una semana que, pues, el reinicio presencial de las clases, donde van 6 casos positivos entre estudiantes fundamentalmente de secundaria. También el artículo del New York Times que cimbró a la 4T sobre los motivos que provocaron el desplome de la línea 12. Pide la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México al gobierno de Israel la extradición de Andrés Roemer por acoso sexual. Y en Atizapán, el asesino serial Andrés podría haber matado a unas 40 personas. En su casa se han encontrado 3.700 restos. En fin, terrible. En los análisis de los asuntos de poder, dinero y salud me acompañan Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy buenas noches.
Mi querido clasemediero y aspiracionista Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, todo el auditorio, que también se esfuerza todos los días por ser mejor, aunque al inquilino de Palacio Nacional no le guste. Muy buenas noches a todos.
Bueno, pues no importa, mira, sabes, al final de cuentas todos tenemos que estar siempre con un paso adelante.
Así
porque
es.
Incluso estaba viendo algunos de los presidentes también de América Latina, este señor, el nuevo que va a tomar posesión en Perú, pues es más o menos del mismo tono de la 4T, lo mismo también con este señor de Alberto Fernández, que pues todavía no nos pide perdón por los insultos que nos hizo la semana pasada.
Es que son todos muchas iguales, cosas, o sea, se le suelta la lengua con una facilidad, son un costal de ocurrencias y de barbaridades, sandeces, y cero resultados, qué bárbaro, qué pena, pero esta sí se equivocó, ya lo comentaremos un poco más adelante, Víctor, pero esta sí
así
se equivocó.
Así es, así hablaremos.
Meterse así con la clase media, así no se vale.
Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, muy buenas noches, Javier, muy buenas noches a todos.
Hola, Bernardo.
Mencionarles que
buenas noches, miren, todo esto nos lleva también a lo que vamos a tener el día de hoy.
Insultando lo que es...
Primero, en unos minutos entrevistaremos a Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón por la alianza PRI-PAN-PRD. Los reporteros de MBC Noticias hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez, la mañanera Tutti Frutti, la publicación de New York Times, la línea 12, la consulta ciudadana para enjuiciar expresidentes y sus opiniones de la clase media. Rocío.
Gracias, Víctor. El Ejecutivo Federal respondió a los señalamientos del periódico The New York Times sobre la línea 12 del metro.
Pues hay que esperar, en esta semana se va a dar a conocer el dictamen. Tiene que intervenir la Fiscalía, vamos nosotros a ayudar para que, independientemente del resultado de la investigación judicial y del castigo a los responsables, podamos pronto rehabilitar la línea.
¿Estas posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cara al 2024?
No, ese también es otro estribillo de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, porque están los conservadores muy menguados, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar. Entonces ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas.
Insistió en que Arturo Saldívar debe mantenerse a la cabeza en el Poder Judicial.
Limpiar el Poder Judicial. Urge que el ministro Arturo Saldívar termine en el 24, en el caso de que no lo apoyen los otros ministros. Si siguen dominando los mismos, no hay esperanza. Así de claro.
Insistió en que Morena tendrá mayoría simple entre diputados y gobernará 11 entidades de la República.
Voy a Puerto Escondido. En toda la carretera, como 50 actos. Nadie para quejarse. Me voy a vacunar ya la segunda dosis, porque sí hay más acercamiento. La gente está muy contenta. Feliz. No fue poca cosa, ganarles. Es que se unieron todos. Salinas, Fox, Calderón, Zedillo, Diego, el PRI, el PAN. Se portó muy bien la jerarquía de la Iglesia Católica. No así las cúpulas del poder económico. Hay un sector de la clase media que lo que quiere es encaramarse. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos.
Es la información al momento.
Rocío, te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche. Pues sí, son los temas que les había comentado. Esta semana se da el resultado del peritaje de la línea 12 del metro y hay que saber bien qué es lo que pasa. Pero quienes leyeron el artículo del New York Times, independientemente que habla de la administración de Marcelo Ebrard, toca varios puntos que son muy importantes de resaltar. Uno, de que hubo un error o hubo varios, una cadena de errores, y de que las traves, o sea, estas columnas que van, que son unas ballenas, llevan un alma de acero, pero debido a que pues las especificaciones con las cuales fueron establecidas para los trenes que van a pasar la parte de arriba, se tenían que colocar unas traves en forma continua. ¿Para qué? Para que soporte el peso de los trenes y obviamente de la misma trave. Sin embargo, esto no se hizo y aparentemente se tenían que utilizar también unos pernos para darle mayor fortaleza. Y pues o se colocaron o no, a distancia, no la distancia necesaria, o simplemente no se colocaron. Bueno, pero en fin, el artículo del New York Times es muy extenso, muy bien, pero puso en jaque al gobierno de la 4T. Y ya era de esperarse. Pues Javier.
Pues mira, la verdad es que fue un reportaje demoledor, porque es un trabajo auténticamente de investigación.
¿Sí?
Y todo a partir de miles de fotografías que tomaron y que fueron observando, obviamente con la asistencia y el rigor técnico de ingenieros que saben de estos temas, y presentan una hipótesis que va a ser muy difícil descalificar. Es decir, no sé con qué nos vaya a salir cada vez, aunque de entrada a mí me parece que el hecho de que la misma, que alguien que pudo haber sido corresponsable de esto, manda a hacer su propio dictamen. ¿A quién que van a hacer sus dictámenes? La verdad es que paga por el resultado final. Entonces, debió de haber sido un dictamen completamente independiente, ajeno al gobierno de la Ciudad de México. Pero no, pues así no son ellos, ¿no? Que muy transparentes, mangos. Y ya, obviamente, esto está anticipando lo que ya todos sabíamos, que fueron los errores de construcción, las prisas, las torpezas de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, las irresponsabilidades, las que causaron de origen toda esta tragedia. Todavía hoy se quiso voltear Marcelo para decir, yo no sé si le dio seguimiento o no, esto a mantenimiento o no, Mancera al asunto. Mancera fue el que detectó todas estas fallas estructurales, ¿no? Entonces, sí se están matando entre ellos, y por más que diga el presidente que no es cierto, claro que se están haciendo pedazos entre ellos, ¿sí? Y eso de que estemos todos muy tristes, que porque perdimos las elecciones, mangos, el que las perdió fue él. Porque si quieren escuchar con todas sus letras qué pasó en las 11 gubernaturas donde ellos ganaron, ¿sí? El que les ayudó fue el narcotráfico, las redes de la delincuencia organizada, que no se hagan güeyes, ¿sí? A nosotros no nos van a engañar. Y aquí en la capital de la República, en el Puebla, en el Estado de México, se volvió a hacer todo un corredor azul, porque la clase media que tanto alucina y por eso está atacando tanto el presidente, fue la que salió a votar masivamente para darle un voto de castigo a este gobierno incompetente. Eso fue lo que realmente pasó, y por eso está con ese humor el presidente, y por eso está tan agresivo, porque sabe que él perdió en el corazón de su movimiento, y sabe que sus dos principales gallos ya se le cayeron, uno por el metro y la otra por las elecciones, o por las dos cosas. Entonces, por eso no tan irritable el presidente, y por eso sigue insultando a sus, que dice, adversarios, ¿no? Entonces la verdad es que sí es muy lamentable que no haya cambiado un ápice su actitud de estar polarizando y dividiendo a los mexicanos, cuando su obligación como presidente tendría que ser la unidad y la cohesión entre todos nosotros.
Víctor, ¿bueno?
¿Te escucho, Bernardo?
Sí, yo no escucho a Víctor, es que se nos cerró. Pero bueno, lo que yo, a mí más me genera este dolor, esta tristeza, y la duda que me está resumando en los oídos es, ¿por qué no han dicho qué van a hacer? ¿Por qué no han dicho cómo lo van a solucionar? ¿Por qué no han dado una respuesta a esta trampa, como esa trampa mortal para muchos mexicanos que la tienen que usar día a día para ir a trabajar? ¿Cómo la van a hacer? Pues
mínimamente algo para los mexicanos que sea útil, porque no puede ser así de peligroso. Algo en lo que pueda moverse, algo en lo que puedan confiar. Sabemos que no es fácil, sabemos que es mucho dinero, pero tienen dinero para muchas otras cosas, que lo inviertan en la vida y no sigan con estas peleas, porque en realidad sí están peleando, pero lo que pueden prevenir es más muertes y puede prevenir más daños. Y eso les puede dar más votos. Si están en lucha de votos, que en este momento se paren el cuello haciendo algo por la ciudadanía.
Es cierto, mira, hay varias cosas que son importantes ver alrededor del asunto de la línea 12. Bueno, ya habló Marcelo Ebrard, más bien no habló, mandó una carta, de 15 cuartillas a María Abid Javid, jefa de la oficina del New York Times en México, en donde hace una relación de todo lo que llevó él de investigaciones. En fin, dice que en verdad no solo se podrá construirse a partir de peritajes objetivos, sordas al ruido del escándalo y de las despegadas de cualquier tipo de interés político. Dicen que está politizado todo ello, sí. Ahora, una cosa que es muy importante destacar. ¿Alguien filtró la información? Eso es definitivamente. ¿Por qué? Porque ya sabían la fecha o cuando menos cuándo iban a dar a conocer el peritaje. Entonces, se adelantaron con el único fin de decir, miren, esto es lo que tenemos, es lo que puede ser, lo que existe de acuerdo a algunos ingenieros, y esto hay que tomar como mucha prudencia para que podamos ver después el resultado del peritaje. Y como tú dices, Javier, aquí hay algo que debió haberse preparado, ¿ves? Y que el que paga el peritaje es...
Pues sí. Bueno.
Sí, ¿me escuchas?
Es que, sí. Como que te fuiste por un segundo, Víctor.
Ah, sí, es por este asunto de la tecnología.
Ya, oye, que nos reunamos en cabina otra vez, hombre.
Sí, ya no sabes.
Vamos a poner como un compromiso, a ver si el próximo volumen ya podemos regresar, caray.
¿No? Si no es la próxima semana, la que sigue ya segurísimo sí, que vamos a estar, sí, ¿eh? Ya, ¿no? Cuando menos de lunes a jueves. Porque sí hace falta. Es divertida, la cabina es estar ahí viéndonos los ojos, a ver qué pasó, caray. Sí. También Bernardo ahí que esté también con nosotros. Fíjate que todo esto
te. Es muy entretenido estar ahí. De verdad, en cabina se puede mover más el ruido.
Eso sí. Hay muchas cosas que hablar sobre el asunto de la línea 12 y sobre la clase media. Pues fíjate que a mí me parece también importante estar tomando en cuenta varias cosas. Yo siento que esto es una estrategia más que un ataque directo a la clase media, porque es estar hablando de todo algo que es genérico. Hay algo más en todo ello, y sí veo que hay una manera de decir, bueno, estoy castigando, no castigando, sino estoy reclamándole a la clase media, que la clase media que en la Ciudad de México llevó, inclinó la balanza muchísimo en favor de la 4T transformación, concretamente en favor de Andrés Manuel López Obrador. Y le creyeron, pero también como clase media, pues tienen aspiraciones. Sí. O sea, la clase media aspira a tener no un par de zapatos, tener dos, tres, cuatro, los que sean necesarios, sí, o los que pueda trabajar y lograr. Pero eso es la clase media. La clase media es la que va para adelante. Y la clase pobre, pues sí quiere ir hacia adelante, pero pues si tú estás en una zona de confort, no hay problema. Y todavía hay una clase miserable, que esto todavía no lo ven muy lejano, pero pues es algo que lo estamos viendo continuamente, sobre todo cuando tú viajas a provincia, cuando tú te encuentras, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Gente que está literalmente muriendo de hambre. No estoy diciéndolo como si fuera una...
No,
sino de verdad, muriéndose de hambre, niños con marasmo, las cabezas enormes, estómagos inflados, y ellos realmente lo que necesitan hoy es que les quiten el hambre, sí. Y todavía no ha habido un gobierno, y eso sí se los digo, no ha habido un gobierno, desde que yo he hecho esos reportajes en la época de Miguel de la Madrid hasta la fecha, de que haya erradicado el hambre. Y lo que necesitamos los mexicanos es precisamente, primero, erradicar el hambre, dos, dar educación, y tres, generar oportunidades para que aquel que quiera tener tres pares de zapatos, dos camisas, un coche, dos coches o una casa, pues lo pueda lograr en base a su esfuerzo.
Déjame decirte dos cosas al respecto, Víctor. La primera, será el sereno, pero en los últimos años, y son cifras del Coneval, ahí la llevábamos, por lo menos abatiendo lo que se ha conocido como pobreza extrema, es decir, el no tener la posibilidad de comer tres veces al día. Allí íbamos ya pegándole a ese indicador muy severamente. Hoy, con el gobierno de la cuarta transformación, tenemos 12 millones de nuevos pobres. Es decir, no solamente no mejoraron su condición, hoy tenemos más pobres que antes, pero pareciera además que al presidente lo que le conviene es tener pobres e ignorantes para que coman de su mano, voten por él, no razonen ni reflexionen su voto, no le exijan rendición de cuentas, porque entonces a él no sabe crear empleos, no sabe fomentar inversiones. O sea, eso es lo que pasa, y por eso celebra tanto las remesas, que no es otra cosa más que mexicanos, que a falta de oportunidades se tuvieron que ir del otro lado de la frontera y que mandan dinero a México porque su familia no tiene que comer. Entonces no queremos un país así, porque eso ya no es mediocridad, es pobreza en todos los sentidos. Queremos un país de prosperidad, y esa prosperidad se va a dar con empleo formal, con trabajo, con crecimiento y con respeto hacia todos nosotros, no polarizando, no ofendiendo como lo está haciendo el presidente. Si él fue un mediocrazo que tardó 14 años en terminar la carrera, allá él su conciencia y su miseria como estudiante, pero que no venga a condenar a todos los mexicanos a que sigamos la misma ruta que él.
Lo importante es que todos, que quien quiera progresar, que progrese, la verdad. Eso es lo único, que me den la oportunidad de progresar, nada más. Si quiero tener una casa propia que tiene hoy un cuartito, pues que me den chance de tener dos cuartitos y después tres, e ir mejorando constantemente, pero en base al estudio, la dedicación, el sacrificio y sobre todo, ¿sabes qué? La constancia. Cuando tú eres constante en tu trabajo, vas a superarte. Eso es lo que tenemos que estar estimulando. Si no lo quiere el gobierno, pues ya ni hacerlo, olvidémonos del gobierno, porque siempre estamos buscando, a ver, papi gobierno, ayúdame. No, papi gobierno, haz tu chamba. La chamba es administrar y mejorar las cosas. No, nosotros tenemos esa gran responsabilidad, mejorar por lo nosotros mismos.
Mira, para acabar pronto, con que no nos estorbe, ya. Yo ya no pido que nos ayude en nada.
Bueno, siempre todos los gobiernos son...
Con que no nos estorbe, nosotros lo hacemos por nuestro propio esfuerzo.
Híjole, bueno, eso va a ser bien complicado por todos los gobiernos, porque todos, lo único que hacen es estorbar. Claro. Oye, trámites, ¿cuántos trámites? 251 trámites. Oye, ya los cumplí. Oye, ¿y traes tu acta de defunción? Pues todavía no me muero, no importa, tráela, y hasta que la traiga se cumple. Es así, son los gobiernos, es la única manera de que ellos hacen sus negociazos, ¿ves? Pero, en fin, eso está hablando de todos, ¿eh? De todos. Hasta ahorita, en América Latina, cuando menos del Bravo para abajo, cuidado, no he visto uno solo, mano, que pueda yo decir, caray, este es un ejemplo, mano, para que podamos hacerlo. No. Pero, en fin, ahí sí, ahora sí que cada quien. Vamos rápidamente con Óscar Palacios. El PRI no irá en apoyo de Morena en el Senado. Él lo dijo, Miguel Ángel Osorio Chong.
Víctor, buenas noches. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que su partido no se puede quedar cruzado de brazos ante el resultado negativo que obtuvo en las elecciones del pasado 6 de junio. En entrevista, el exsecretario de Gobernación recordó que el tricolor no ganó ninguna de las 8 gubernaturas en las que tenía presencia, mientras que en varios municipios no se dio el resultado que esperaban. Señaló en este sentido que será necesario realizar un análisis sobre lo ocurrido, escuchar a la militancia y tomar buenas decisiones, ya que dijo, no pueden quedarse callados o cruzados de brazos.
Pues eso es una de las actividades, no es nada más el no porque no, pues hay que ser más razonado. Mira, ser oposición razonada, no ser oposición porque sí. Yo no sé de si hay algún proyecto de ley que valga la pena apoyar, pues hay que apoyarla. Y si hay una que no, pues no, y hay que oponerse también. Eso, yo pienso que esa es la labor de un legislador. ¿O no? ¿Tú qué has sido legislador, mi querido Javier?
Y que he sido legislador y que he estado también como servidor público, como secretario de Estado, subsecretario. Entonces, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mucha política. ¿Qué es lo que no es sano para un país? Que un partido tenga el control en ambas cámaras y además el Poder Ejecutivo Federal. Y que encima, como ahora quiere el presidente, como estamos comentando, pues que diga, el único que puede salvar el Poder Judicial es Arturo Saldívar, ofendiendo a los otros 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia y tener una injerencia brutal en ese poder. Lo más importante es la división de poderes, y dentro de esa división de poderes, que ningún partido político tenga la mayoría absoluta en ambas cámaras, porque entonces hace lo que le pega la gana. Entonces, ¿por qué nosotros apoyamos tantas reformas de Peña Nieto? Porque eran buenas. ¿Por qué cuando era yo secretario del Trabajo del PAN nos rechazaba algunas iniciativas del presidente Calderón? Porque no les gustaban. Y es democracia, eso es democrático y eso es un voto de conciencia. Y hay que acostumbrarnos a que así es el Parlamento. No, como así que dice es. El presidente López Obrador, no me le cambian ni una coma a eso que les voy a mandar. Entonces, ¿de qué sirve que estén ahí? ¿Son representantes populares o son siervos del presidente? ¿De qué se trata esto?
Claro, Bernardo. ¿Bernardo?
Los legisladores están para defender al pueblo, para defender y representar a sus votantes, para representar ideologías. Y desde el punto de vista que lo queramos poner, ellos tienen que estar a capa y espada defendiendo la Constitución, porque es básicamente lo que les da el poder y los pone en esa posición. Hoy entendemos que haber hecho que una Cámara tuviera más afiliados o acorde a la presidencia puede ser muy dañino para la población. Puede perderse no solamente lo que es la salud, no solamente lo que es el empleo, se puede perder hasta lo que se haya ahorrado, se puede perder hasta propiedad privada. Hay que tener en cuenta todos los riesgos que hay en darle tanto poder a una persona.
O un partido, en este caso, por ejemplo, mira, hay algo que me parece importante nada más destacar y también creo que van a estar de acuerdo Javier y Bernardo. Antes dicen los morenistas que no tenían la mayoría calificada. No, pero ¿sabes qué? Así entras tu pijes entre los legisladores, pues sí, prestaban todas esas cosas y tenían una mayoría calificada. Claro que sí la tenían y la perdieron en esta ocasión. O sea, a partir del 1 de septiembre ya no van a tener una mayoría calificada. Van a tener una mayoría simple. Después de un corte vamos a platicar, vamos a escuchar precisamente una nota que nos hizo Carmen Delgadillo sobre cómo queda configurada la Cámara de Diputados y quiénes son los que llegan precisamente a mandar, porque no todos mandan los legisladores, no todos mandan en la Cámara de Diputados, seamos claros, sino hay cabezas que son las que imponen la línea, ya sea a favor o en contra del gobierno, pero son las que ponen la línea y esas son las grandes negociadoras. Pues vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Gracias que continúe con nosotros en MBS Noticias y escuchemos a Carmen Delgadillo con esta nota que nos hizo sobre la nueva configuración de la Cámara de Diputados. Carmen.
Así quedará configurada la 65 legislatura. La elección del domingo 6 le dio 76 a Morena, 12 al Partido Verde y 7 al PT. En total 95 para los partidos en el poder. Los que conforman la oposición, PAN 41, al PRI 40 y al PRD 8, que son la alianza opositora. Movimiento Ciudadano 16. Así Morena y sus aliados tendrán 281 legisladores, una mayoría simple que no será suficiente para que se aprueben reformas constitucionales, ya que se requieren de 2/3 partes de los votos. PAN, PRI y PRD contarán con 196 diputados y Movimiento Ciudadano 23. Ignacio Mier, actual coordinador de los morenistas, fue reelecto, además de Jacob Polewski, la empresaria Patricia Armendáriz, el papá del corredor de autos Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, Miguel Torruco Márquez, hijo del secretario de Turismo y cuñado de Carlos Slim Domit, Dulce Silva, esposa del ex jefe de prensa de AMLO, César Yáñez, el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, el representante morenista en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, y la periodista Selene Ávila. Por la artisteada va Marisol Gacé. También aseguraron reelección Erasmo González Robledo, actual presidente de la Comisión de Presupuesto, Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, e Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Por el PRI obtuvieron curul el exgobernador de Coahuila y su esposa Rubén Moreira y Carolina Villano, Pablo Gamboa Miner, hijo de Emilio Gamboa Patrón, Eduardo Murat Hinojosa, hermano del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Carlos Miguel Aiza Damas, hijo del gobernador interino de Campeche, Carlos Aiza. Se suman Alejandro Moreno, líder del PRI, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía con Peña Nieto, y el exgobernador de Durango y actual diputado y líder de la CNC, Ismael Hernández Deras. Por el PAN destaca la reelección de la diputada Patricia Terrazas, actual presidenta de la Comisión de Hacienda, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada, Jorge Arturo Espada, secretario de la Comisión de Gobernación. Por Movimiento Ciudadano va la exgobernadora de Yucatán y exlíder del PRI, Ivonne Ortega, y la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, quien dejó el PRD. En la lista están además Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud con Peña, Agustín Basabe Alaniz, hijo del exlíder del PRD, Agustín Basabe, Margarita Zavala del PAN, Gabriel Cuadri de Movimiento Ciudadano, Gerardo Fernández Noroña de PT. El Partido Verde, aliado con Morena en esta elección, aseguró curul al empresario Javier López Casarín y Carlos Puente, ex líder de ese partido. Con dieta segura va Alberto Anaya del PT, aliado incondicional de AMLO, que estuvo a punto de perder el registro. No son todos los que están, pero son los más importantes.
Pues muchas gracias, Carmen. Sí, al principio comentabas los plurinominales, que son los que van a dar el peso, y en los plurinominales van aquí precisamente la lista que ella menciona. Son 76 para Morena, 12 para el Partido Verde y 7 para el PT. En total 95 para estos partidos que están en el poder. Después viene el PAN, PRI, PRD, el PAN con 41, PRI con 40 y 8 del PRD. Y estos, esta alianza opositora. Y Movimiento Ciudadano, que no hay que perder de vista, que también está de la mano, porque pues, hay que ser muy claro, está de la mano del Partido Verde y de Morena y PT, pues lleva 16. O sea, estamos hablando de que tendrán 23 diputados, pero no juntan, ni juntos, lejanamente, están muy lejanos para poder tener una mayoría calificada, lo cual nos da la oportunidad de que tengamos equilibrios dentro del Congreso de la Unión y que las fuerzas, pues a la hora de la verdad, puedan equilibrar pues las necesidades que tenemos los mexicanos.
Mira, lo más importante es que de todos modos en la Cámara de Senadores no tienen las dos terceras partes.
Tampoco, de los votos.
Sí. No lo tienen y no lo tendrán, como dijera don Chofilito, porque el Senado dura 6 años. Aquí no hubo elección de senadores. Entonces, aún suponiendo que tuvieran ahí en la Cámara de Diputados esas dos terceras partes, no las tienen en el Senado. Y después de oír a Miguel Ángel Osorio Chong, que no está nada contento con los resultados y que además, pues Alito y su grupo se encargaron de hacerlos a un lado, pues la verdad es que va a ser bien difícil que ahí se pongan de acuerdo. Yo pienso que el PRI, pues la verdad es que si no fuera por la alianza, pues no sé qué estaría ahorita festejando. Y lo que me parece increíble y nauseabundo es que el Partido Verde vaya a tener 42 diputados, siendo que ganó un solo distrito de los 300 en el país. 42 sí. Diputados para haber ganado un solo distrito en el país.
Es un partido vergüenza.
Es una vergüenza.
Sí, es una vergüenza. Sí, de penita ajena. Sí, y todavía se ponen a exigir, ¿no? Veo yo a Manuel Velasco y a también al mismo Niño Verde, que es el que está negociando ya directamente. Él está negociando para que uno de sus incondicionales sea el próximo gobernador allá en Quintana Roo. Lo que estabas tú comentando me parece también muy importante. ¿Cuál es el factor Osorio Chong? Pues Osorio Chong está perfilado para ser el próximo presidente del PRI. Dice Alito que no, pero las presiones internas en el PRI son de que hubo un fracaso. Es más, él no pudo poner ni siquiera a su primo.
En Campeche.
Y además, gobernador de su partido. ¿Ves? Pero él sí tiene chamba. Él sí tiene ya su va a vivir de dieta. ¿Ves? Que eso es lo que, bueno, en
y
fin.
Y Moreira y su esposa y todos. O sea, un reciclaje de personajes. Y eso es en todos los partidos, mano. Que
sí, claro.
No aprendemos la lección. Ya abran las puertas a otro tipo de figuras, de rostros, de sentimientos, de expresiones, hombre, sangre nueva, de veras. Permitan que otros también jueguen en el escenario político. Ya dejen de estar reciclando a los mismos, hombre.
No, pues ellos, ¿sabes qué? Ellos están poniendo sangre nueva. ¿Están poniendo a sus hijos? Sí, esa es la continuidad. Pero ¿sabes qué? Mira, muchas veces yo conozco a algunos de estos juniors. Los pongo en términos generales, y muchos son brillantes, tienen buena educación, sí, han estudiado en el extranjero, etcétera, ¿ves? Pero como tú dices, es la continuidad, hay que buscar también nuevos liderazgos, y no lo están haciendo ningún partido, que es lo mismo.
Tenemos que ver también que los liderazgos, muchos vienen desde abajo, esos liderazgos que conocen las necesidades, que conocen las engranes de cómo funciona también el sistema. Porque desafortunadamente muchos llegan, como dicen, sí, muy estudiados, vienen estudiados desde el extranjero, vienen con muchas herramientas y estructuras. Sin embargo, desconocen la naturaleza de este país, desconocen las necesidades primarias, como lo decías, el hambre, Víctor. No, conocen que en México hay desnutrición y que por eso es difícil que muchas personas puedan aprender, porque cuando eran niños no estuvieron nutridos.
Es eso. Mira, cómo ir a la escuela si tienes la panza vacía. Pues eso es importante. Primero hay que llenar la panza y después ir a la escuela. pero si se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues no estaría nada mal. Miren, ya mejor. Nos acompaña, sí, mucho mejor, ya nos acompaña por la vía telefónica y de verdad le agradezco muchísimo, porque pues es una, de verdad, una política que yo la he seguido durante varios años, pocos, porque ella es muy joven, pero pues me da gusto que esté con nosotros. Lía Limón, virtual candidata ganadora de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Álvaro Obregón. Lía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Pues óyeme, platícame, ¿cómo va a estar pues tu gobierno? Porque ya de hecho ya estás a punto de entrar al gobierno. ¿Cuándo tomas posesión?
Mira, según la ley, hay una inconsistencia en la ley. Entonces, hay un artículo que dice que primero de septiembre, hay otro que dice que primero de octubre, y creo que traen ahí por ahí un dictamen ya en el que proponen que sea el primero de octubre, pero en tanto no se apruebe ese dictamen, pues será el primero de septiembre. Entonces, no me queda claro, tendría que ser el primero de septiembre, pero aún no está claro. Y bueno, pues decirte que, primero, pues que por supuesto estamos muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos y muy comprometidos con quienes nos dieron su confianza hace el domingo pasado ya, uh-huh. El domingo 6 de junio, y con quienes pues apoyaron esta alianza, ¿no? Esta alianza de tres partidos, pero que sobre todo es una alianza ciudadana, pero también hay conciencia de que ese voto es un voto que exige a gritos otra manera de gobernar, ¿no?
Claro.
Y que hay que cumplir con ello. Yo tengo claro eso, y también pienso que hay que darle vuelta a la página, es decir, quedó atrás el momento de la competencia política y ahora sigue el momento de construir los consensos, de garantizar la gobernabilidad en la alcaldía y planear programas y acciones que hagan realidad lo que prometimos en campaña. La meta final es hacer de Álvaro Obregón, primero, una alcaldía segura. Segundo, con buenos servicios públicos, ¿no? O sea, con servicios públicos de calidad, incluso un sistema de gestión, pues, que cumpla con estándares internacionales, con un gobierno que contribuya a reactivar la economía que está tan apagada. En Álvaro Obregón cerraron más de 3,000 negocios y urge impulsar acciones que permitan reactivarlos, y con programas que garanticen la seguridad y el desarrollo, con programas de desarrollo social, y por supuesto habrá una agenda de género que para mí es muy importante y ha sido una de mis causas toda la vida, ¿no? Pero bueno, pues sí, estamos muy convencidos de eso, y también de que, es decir, yo no comparto el discurso que divide, que polariza. Yo creo que ya basta de polarizar, incluso pienso que el voto fue un rechazo a ese discurso de odio y de polarización. Todos tenemos derecho a la seguridad, todos tenemos derecho a programas sociales, todos tenemos derecho a servicios públicos de calidad, todos tenemos derecho a una buena alcaldía y todos tenemos derecho a una buena ciudad, ¿no? Es decir,
a vivir bien.
Así es, construir una alcaldía para todos. Y voy a ser una alcaldesa que actúe de manera firme y decidida, también una alcaldesa que gobierne para todas y todos los vecinos de Álvaro Obregón.
Que quieres prosperar, que le des oportunidad, si quieres prosperar, que le des la oportunidad de prosperar, que le des las herramientas que debe ser el gobierno, pues para que prospere la gente, que eso es lo que necesitamos, sobre todo la gente que quiere cada día pues estar viviendo mejor.
Así es, mira, yo creo que ese discurso contra la gente que tiene aspiraciones es un error brutal, es decir, todos somos, todos tenemos aspiraciones, ¿no? Todos.
Claro.
Tenemos una historia de superación y de esfuerzo, y todos tenemos aspiraciones, y aspiraciones que son muy legítimas, y se vale querer vivir mejor y se vale querer estar mejor. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a hacer una alcaldía que trabajemos rápido y bien y de tiempo completo, ¿no? Que escuchemos a la población y sobre todo que regresemos el gobierno a las calles y a los espacios de contacto directo con la ciudadanía de manera transparente y con audiencia ciudadana, es decir, con una presencia constante en las colonias. Insisto, seré alcaldesa de tiempo completo, ¿eh? Seré alcaldesa dedicada a trabajar. Yo le agradezco mucho a los vecinos y vecinas que me dieron su voto, porque me dieron la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es dedicarme al servicio público. Y voy a honrar ese voto confianza que nos dieron el domingo pasado, y voy a trabajar también, insisto, por la unión y la reconciliación. Álvaro Obregón es una alcaldía con muchísimos contrastes. Claro. Puede ser que la más contrastante de la ciudad, y hay que trabajar en reducir esos contrastes.
Exactamente, esa es la gran lucha. Javier Lozano.
Bueno, pues yo quiero felicitar a mi muy querida amiga Lía Limón. Estoy muy orgulloso de ti, Lía. De verdad.
Muchas gracias, querido
trabajo. No, además, mire, yo a Lía la conozco hace fácil 25 años. O sea, yo sí tengo mucho tiempo de conocerlo. Trabajé con su padre, que estaba como secretario de Educación cuando yo era subsecretario en Cedillo. Es una familia a la que quiero mucho, pero Lía es una mujer de lucha, de trabajo, de constancia, de disciplina. Y qué arrastrada le metiste al de Moreno en el debate. Felicidades. Y qué contraste se va a sentir entre la alcaldesa anterior y tu personalidad y tu trabajo y tu tesón y tu entrega y tu honestidad. La verdad es que yo sí estoy muy orgulloso de ti. Y de veras, esto, pues, ¿qué te puedo decir? Yo lo único que espero es que todo lo que conocemos de ti, de tus virtudes, de tus capacidades, lo pongas al servicio de la alcaldía, porque la gente lo merece. Y como bien dijiste, esto no solo de estar polarizando, y de que si las clases medias, y que si los aspiracionistas, y no sé qué. Ojalá todos fuéramos de clase media aspiracionista, que fuéramos por todos los días por algo mejor para nuestras familias, y eso es lo que yo creo que tú tienes que construir para tu alcaldía.
Muchas gracias, Javier, por la felicitación. Y sí, en efecto, yo eso pienso, que basta de divisiones, basta de polarizar y basta de criticar pues a quienes tienen aspiraciones. Todos tenemos aspiraciones, ¿no? Todos tenemos y todos tenemos derecho a tenerla. Todos
tenemos derecho, claro, claro.
De vivir mejor, de estar mejor, de crear más bienestar para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Y entonces sí creo que es momento de trabajar por eso, porque la gente logre sus aspiraciones, por contribuir a que la gente esté mejor. Por supuesto que voy a decirte una cosa, voy a regresar el programa de estancias infantiles.
¡Eso, bravo!
Javier sabe que ahí hay un cacho de mi corazón. Voy a regresar el programa de estancias infantiles. Las estancias infantiles de Álvaro Obregón eran 40 que atendían a 2,000 niños, y me alcanza para pagar las becas de los 2,000 niños los 3 años de mi gobierno, con la mitad de lo que el AIDA se gastó en las escaleras eléctricas.
Las escaleras.
Digo, nomás lo sigue haciendo cuentas, ¿no? A ver, sí. Por si me preguntan con qué lo voy a pagar. Sí voy a regresar las estancias infantiles, porque me parece fundamental regresarle ese apoyo a las mujeres y a los niños. Primero, porque las mujeres tienen derecho a políticas públicas que las ayuden a conciliar familia y trabajo. Y claro, los niños tienen derecho a tener espacios seguros donde desarrollarse en sus primeros años de vida. Si no se trabaja en la primera infancia, la diferencia se da en esa etapa, desde esa etapa de la vida, que es tan importante, y esa diferencia y esa desigualdad marca el resto de la vida de cualquier persona. Entonces, Víctor, sí, no sé si es una población con la que hay que trabajar, y vamos a trabajar de tiempo completo.
Víctor, yo no sé si tú, el auditorio, sabían que quien fue la encargada con el presidente Felipe Calderón del programa de estancias infantiles fue Lía Limón. O sea, ese programa tan exitoso que mereció premios y reconocimientos internacionales, estuvo a cargo de Lía Limón. Así que sabe de lo que está hablando. Y eso me da una gran alegría.
Cierto, sí, la verdad es que a mí me motiva y me entusiasma muchísimo volver a echar a andar este programa, porque yo sé lo que era para una mujer dejar a su hijo en un espacio seguro, porque tengo historias incluso de mujeres que antes de tener una estancia dejaban a su hijo amarrado al puesto de frutas, como una mujer en Avenida Centenario, o que lo llevaban a sus espacios de trabajo poniéndolo en riesgo, o que lo dejaban encerrado en su casa. Tengo esas historias que me mueven a entender la importancia de reabrir esos espacios de cuidado infantil, y las vamos a reabrir. Vamos a tener una política social de compromiso con generar mayor bienestar, a reactivar la economía, a tener capacitaciones para el empleo y a tener servicios públicos de calidad y una mejor seguridad, que es lo que la gente más demanda. La gente lo primero que pide es más seguridad. Y por supuesto, eso lo haremos de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el entendimiento de que se requiere de una coordinación para en beneficio de las y los vecinos de Álvaro Obregón, y que siempre buscaré esa coordinación respetuosa a fin de lograr mejores condiciones de vida para los vecinos de Álvaro Obregón.
Pues Lía, de veras, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado, de veras, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta, Bernardo?
Sí, bueno, rápidamente, hablaste de las escaleras eléctricas, o sea, estamos hablando de habilidad, ¿eso cómo lo van a hacer o qué es, cuál es el plan?
¿Qué va a pasar con estas eléctricas?
No, no las voy a destruir, ¿verdad? Las escaleras eléctricas son patrimonio público. Es decir, pues al haberse hecho, digo, no puedo destruirlas porque son parte del patrimonio e incurriría en responsabilidad de servidor público. Se seguirán usando, evidentemente. Buscaré, por ejemplo, que en lugar de que todo el día estén funcionando y gasten tanta luz como la gastan, se activen con sensor, solo claro, cuando alguien se para ahí, ¿verdad? Para que haya un menor desperdicio de energía eléctrica, porque hoy están prendidas todo el tiempo. Pero bueno, la verdad la usan 20 vecinos. O sea, fue tirar a la basura el dinero en el momento más complejo en el que estaba atravesando la gente. Pero bueno, están hechas y tampoco las voy a romper, ni mucho menos, ¿no? Es decir, pues seguirán funcionando y seguirán claro, funcionando pues en condiciones, digamos, óptimas. Pues en condiciones
pues adecuadas al presupuesto, porque, ¿no? Sí.
Porque ya tengas, están hechas. Ahora, también claro, me permito comentarles que hoy formalizamos la alianza por la unión de alcaldías. Se llama UNA CDMX. Es decir, es nuestra pequeña CONAGO.
Sí.
Exactamente, sí, la creamos hoy. La alianza PAN-PRI-PRD, formalizamos esta creación para trabajar juntos por los intereses de nuestra alcaldía, para negociar juntos en los temas que importan a las distintas alcaldías de las que somos parte. Les voy a dar un ejemplo. Nuestras alcaldías aportan el 85% del impuesto predial y no se nos regresa de manera justa, es decir, no se ve una redistribución claro, equitativa. Es la única entidad en la que pasa, porque en todo el país el impuesto predial es un impuesto vinculado al suelo, ¿no?, que se cobra en los municipios y en todo el mundo, no solo en todo el país.
Sí, sí,
en nuestro
el derecho
caso
a tener
no es así. Y entonces claro, no está vinculada, es decir, el presupuesto que recibimos de regreso no está vinculado a un impuesto como este, y por lo tanto pues hay una disparidad brutal en la distribución del presupuesto. Vamos a buscar espacios de negociación que permitan una distribución más justa de presupuestos, que sí, permitan claro, construir coincidencias, que permitan un diálogo respetuoso, pero que permitan también, que nos permitan a nosotros trabajar en beneficio de las alcaldías de las que ahora seremos gobernadores.
Pues sensacional, Lía,
somos
eso es lo más
importante.
Importante.
Ganamos la mayoría
claro,
de las alcaldías y vamos a defender ese triunfo.
Pues mira, ¿sabes qué? De estas alcaldías deben hacerse una Ciudad de México Occidente, pero pues qué bien. Felicidades, Lía, y que tengas un excelente gobierno para bien de la gente que vive allá en el Obregón.
Muchísimas gracias, así será y pondremos todo nuestro empeño. También te voy a decir gracias, una cosa, no es tanto, sí, es decir, eso de que la ciudad quedó partida en dos, a ver, no, digo, porque no fuimos juntos en Iztacalco, si hubiéramos ido juntos en Iztacalco también lo hubiéramos ganado, ¿eh? Y nos quedamos a 4 puntos en Gustavo Amadero, sí, Xochimilco se está recontando, es decir, no fue solo la mitad.
Hubo un castigo aquí del voto de la Ciudad de México.
La mayor parte, le
claro,
a Morena la mayor parte de la ciudad que los vio nacer.
Sí, sí, así es. Pues Lía, tengo que ir a un corte y antes de corte tengo que dar unos saquios, en fin, pero te agradezco muchísimo y espero que tengas un exitoso gobierno.
Me da muchísimo gusto saludarlos.
Gracias.
Querido Javier, te mando un abrazo con mucho cariño.
Un abrazo y un beso, querida
Lía. Y los saludo a todos ustedes, gracias por este espacio, sí, gracias. Aquí estaré siempre a la orden para poder platicar con ustedes.
Muchas gracias. Pásala muy bien, mucha suerte. Lía Limón, virtual candidata ganadora a la coalición PRI-PAN-PRD para la alcaldía de Álvaro Obregón. Miren, les voy a dar un obsequio porque después de todo esto necesitamos dar un premio. No sé si no te pierdas el concierto de Enrique Guzmán a la carta vía streaming en exclusiva por Cinépolis Click. Mira, tengo 2 pases, ¿no? Una vez ya para que se vayan, ustedes vayan allá a divertirse un rato, el próximo domingo 20 de junio a las 18 horas. El rey del rock and roll mexicano, pese a lo que digan, interpreta canciones como Tu Cabeza en Mi Hombro, Payasito. En fin, ya saben ustedes por qué les platico más de eso. No quiero poner a cantar porque canto como peor que las morsas, que las focas, pero en fin, esto es bajo la conducción de Silvia Pasquel. Se pueden utilizar para el celular, pantalla, computadoras, ahí pueden ver este concierto. Son dos accesos vía streaming para ti. Solo llama a la cabina 55-5166-1025. Repito, 55-5166-1025. Mensajes.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Bien, ya nos acompaña en su análisis Jorge Gordillo, director de análisis económico y financiero de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor.
Pues oye, ¿cómo estuvo todo este asunto el día de hoy de las finanzas?
Sí, fíjate que terminamos, los mercados financieros han estado optimistas ya desde mayo y junio, y lo que va de junio, porque en algún momento la inflación empezó a preocupar, empezó a llamar la atención a todos de que podría ser un reflejo de lo que está, de la cantidad de inyección de liquidez que ha metido Estados Unidos al mundo. Pero ahora ya más, ahora aunque la inflación sigue subiendo, ahora ya el mercado se convence más, y los analistas también, de que es simplemente un, o por lo pronto no, lo que podemos medir de la inflación es simplemente un efecto de la pandemia del año pasado. El año pasado la gente cambió de consumo, se encerró, no utilizó servicios, consumió mucho commodity, y ahora que se está reactivando la demanda, no hay suficiente oferta para compensarlo, entonces se ha visto incrementar los precios. Entonces ahorita simplemente es un rebote de la disrupción que hubo el año pasado. Ahora, no tenemos manera de saber si esta inflación va a continuar en los próximos años, reflejo de tanta liquidez, y eso es lo que va el mercado quizás se va a fijar para finales de este año o el próximo. Entonces, el tema de inflación sí es preocupante, pero lo está pateando el mercado para los próximos años. Hoy se fija simplemente qué tan rápido se vacuna cada país, qué tan rápido se recupera las economías. Sobre eso va a tratar de especular si la Reserva Federal ya tiene, ya consideró que ya es mucho la cantidad de estímulos que dio, y entonces el mercado se corregirá en los próximos meses. Por lo pronto creemos que tendremos un verano tranquilo, un verano optimista.
Eso es lo que estábamos preocupados algunos, porque pensábamos que la inflación podría tener un repunte importante y que afectaría también a los mercados financieros. Pero Jorge, no sabes de verdad cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
Bueno, gracias a ti, Víctor, que gusto saludarte.
Que la pases muy bien. Jorge Gordillo, director de análisis financiero y económico de Cibanco. Y pues ya los ganadores son de los dos pases son Gerardo Morán García y José Jorge Cerón López. Les van a recibir ustedes ahí sus dos accesos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias que nos acompañan en MBS Noticias. Nos preguntan de que no dije nada alrededor de la carta de Marcelo Ebrard al New York Times. Digo, mejor, son 15 cuartillas, es muy, va casi párrafo por párrafo dando explicaciones. Lo vamos a colocar en nuestras redes sociales a partir de esta noche. Y pues también ya nos vamos, muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias, mi querido Javier, por acompañarnos esta noche.
Al contrario, Víctor, muchas gracias a Bernardo, a Carmen, a todo el auditorio. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.
También tú, mano. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias. Descansa también y pasa excelente semana y noche.
Excelente inicio de semana para todos y un abrazo. Gracias a todos los que están en cabina porque nos apoyan a hacer el programa posible.
Sí, muchas gracias también a todos. Miren, no entraron las columnas, Daniel Paulino en Sport Business, pero esperamos el día de mañana que nos tengan los resultados de la Eurocopa. También Ramón Zurita, Rogelio Varela, José Antonio Chávez, Julio Brito, Lidia de Llano, Rosario Vilés, Arturo Dam. Y pues también a la información COVID, Diana Beltrán, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa. En la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, en la realización, Ricardo Cigarroa, en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche sensacional y una semana mejor. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.